Ya algo comenté yo hoy, pero fundamentalmente se hizo muy visible en los medios de comunicación, porque efectivamente, luego de 15 años del crimen de Nora Dalmazo, comienza el juicio para conocer quién fue el que llevó adelante el homicidio. En definitiva, la carátula es homicidio calificado por el vínculo, alevosía y por haberle puesto precio, ¿sí?, o promesa remuneratoria. Esa es la carátula de un juicio que pone precisamente a Marcelo Macarrón en el banquillo de los acusados. ¿Qué es lo que tiene de característica? Bueno, es un, obviamente es un juicio del cual hemos escuchado hablar mucho, una causa de la cual hemos escuchado hablar mucho, pero la particularidad que tiene ahora el juicio que comienza en Córdoba es que se realiza un juicio por jurados. Es muy interesante conocer este desarrollo. Nosotros hace muchísimo tiempo venimos señalando esto. Y bueno, pone de manifiesto esto, ¿no? La de avanzar y darle mayor conocimiento a lo que implica el juicio por jurado en la Argentina. Por eso nosotros vamos a meternos en este análisis y lo vamos a hacer con el abogado y vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurado. Me estoy refiriendo al doctor Andrés Harfuch, que está en línea con nosotros. Andrés, ¿qué tal? Buen día. Hernán Daicic lo saluda. ¿Cómo va?
Dale, Hernán, buen día. ¿Cómo andás?
Bien, todo muy bien. Bueno, estas cosas, ¿no?, son para nosotros que venimos siguiendo en detalle todo lo que pasa con el tema juicio por jurado. Sí, es interesante porque creo que la opinión pública ahora va a estar toda observando lo que pase con esos jurados en Córdoba, con las particularidades que ahora seguramente vamos a desarrollar, ¿no?
Y sí, sí, lamentablemente, bueno, los casos no se eligen. Este es un caso que, si vos me permitís hablar, está, pero viene mal barajado desde el día mismo en que sucedió el crimen. Es decir, es un juicio de una familia muy poderosa, muy parecido al de María Marta García Belsunce, en donde toda la percepción popular, y creo yo que con cierta razón, estima que desde el minuto cero empezaron unas maniobras para encubrir a los verdaderos autores, y por eso que es inconcebible que 15 años después llamen a 8 personas o 12 personas para estar sentadas ahí y que arreglen lo que no pudieron arreglar. Los fiscales, los investigadores, inclusive llamaron al FBI e imputaron a 5 personas distintas. Pero bueno, en fin, lo cierto es que el jurado va a tener que dar un veredicto en relación a esto. Y bueno, así funciona el sistema de juicio por jurado.
A ver, ahora nos vamos a meter con las particularidades, porque está siendo muy descriptivo en una parte fundamental, y es que la presión que tienen los 8 jurados y los 4 que se agregan, con una particularidad, que es el formato de juicio por jurado de Córdoba, es muy fuerte, porque este juicio es, a ver, no solamente es público, la causa fue pública, estuvo horas y horas en televisión, naturalmente por ahí pasó tanto el tiempo que algunos se perdieron de vista, ¿no? Pero cuando ingresan al proceso del juicio, obviamente se vuelven a empapar de un montón de datos que están guardados en la cabeza de manera inconsciente.
Sí, pero lo cierto es que antes de, bueno, por supuesto, para los que nos están escuchando, estos jurados titulares que están para juzgar este caso fueron elegidos después de una audiencia donde se convocaron a casi 40 o 50 y las partes empezaron a hacerles preguntas bajo juramento de sus perfiles, lo que pensaban delante del juez, y empezaron a recusar con y sin causa, es decir, a sacar del jurado a aquellas personas o que ya tenían una opinión muy fuerte ya formada o que tenían una inclinación hacia una condena o una absolución. Todas esas personas fueron sacadas, con lo cual entonces han quedado los jurados más imparciales posibles, más neutrales frente a un caso que obviamente es conocido, pero lo más importante de todo, y esto, Hernán, hay que recalcarlo, los jurados no van a votar por emociones ni por lo que ya saben del caso. Los jurados van a ir a ese juicio a ver las pruebas que les llevan a ese juicio. Si esas pruebas no alcanzan, lo van a declarar no culpable a Macarrón. Si esas causas, esas pruebas alcanzan para decir que él contrató un sicario para mandar a matar a Nora Dalmazo, entonces lo van a condenar. Yo creo que esta última opción la veo muy difícil, salvo que el fiscal tenga un as bajo la manga que hasta ahora nadie sabe.
Claro. A ver, es interesante esto, porque las pruebas tienen que ser suficientes como para condenarlo. Y ahí juega mucho seguramente esto, ¿no? De que aparezca un dato que es medio raro, después de 15 años, y como decías, Andrés, que esto fue tomado por el FBI, es decir, que hubo una investigación demasiado profunda con gente muy metida como para poder descubrir hoy, en el medio del juicio, una prueba que sea condenatoria, ¿no?
Yo creo que el... En fin, yo tengo sensaciones encontradas con esto y tampoco quiero opinar de lo que está haciendo la fiscalía, etcétera. Pero hay veces que para poder llevar algo de sensatez, me acuerdo una famosa película de Hollywood con Kevin Costner como fiscal, que llevó a juicio por jurados el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Es decir, un asesinato que traumatizó al mundo entero y a Estados Unidos.
Sí.
Hasta el día de hoy no se sabe bien quién mató a Kennedy o quién lo mandó a matar. Está bien, agarraron a Lee Harvey Oswald, después lo mató Jack Rubin y toda la historia, y hablaron de que una bala disparada por un rifle mató a tres personas, es decir, a John Fitzgerald Kennedy, al gobernador de Texas lo hirió, etcétera. Entonces se pasaba a hablar de la bala mágica, y lo cierto es que aún con todas esas deficiencias impresionantes de prueba, la fiscalía decidió llevar esto al juicio, porque el juicio es un lugar en donde se procesan las terribles emociones que despiertan los juicios así. Y a veces que eso puede ser un bálsamo para la sociedad, un bálsamo para darle un cierre a algo que ya se sabe. Por supuesto que ese juicio no llegó a ninguna conclusión, pero el juicio en sí fue como algo necesario. Se me ocurre los juicios de la verdad en la Argentina. ¿Te acordás que antes de que empezaran las causas de lesa humanidad y estaba prohibido perseguir a los militares por los delitos de lesa humanidad? Bueno, se empezaron a hacer juicios simbólicos de la verdad. Y a veces eso solo puede servir.
Bien. ¿Por qué hablábamos de características peculiares? Porque el sistema de juicio por jurado en Córdoba tiene a 8 jurados lego y a 4 que son abogados que integran ese tribunal.
No, es así. En Córdoba está el tribunal de 3 jueces, ¿no es cierto? Sí. Común y que nosotros conocemos, y siempre tuvieron 8 jurados populares, ¿no es cierto? La ley decía en su primer momento que 2 de esos 3 jueces, cuando el jurado se retiraba de deliberar, se iban con los jurados, con los 8, para deliberar juntos. Ese es un sistema que se llama escabinado, es uno de los modelos de sistema de jurado básicamente de Europa continental. Argentina, y bueno, es el jurado que nosotros proponemos, es el más parecido al que hemos visto y que vemos en las películas y que es el dominante en el mundo, que es un solo juez que conduce el juicio y 12 jurados populares que deliberan solos,
sí.
Es decir, sin interferencia de ningún juez técnico. Bueno, en Córdoba, después de hace 5 años, la Corte decidió cambiar este sistema y entonces por eso los jurados populares hoy deliberan absolutamente solos.
Ah.
Es decir, no tienen interferencia del juez para nada. Entonces ellos se tienen que ir a retirar, dan el veredicto y después los jueces tienen que dictar la sentencia.
O sea que es un intermedio entre el de los 12 jueces Leo y aquel que tenía una guía, digamos, con abogados, con jueces, hoy no. Pero queda disminuido entonces.
Claro.
Son 8 los...
Claro, vos lo que estás apuntando es a una discusión entre juristas muy fina, pero muy apasionante, que se decía, ¿por qué tiene que haber jueces técnicos en el salón de deliberación de jurado? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo controlar? ¿O acaso no le tenemos fe a los ciudadanos para tomar decisiones? Los propios cordobeses jueces se dieron cuenta a los 3-4 primeros años de que se puso en marcha el sistema de jurado en 2005, que los jurados rendían veredictos absolutamente razonables, y muchos de ellos dijeron, yo ni pienso meterme ahí, yo no voy a ir a interferir, ellos ya, yo tenía un preconcepto y a mí ya me lo borraron, yo me doy cuenta que esta gente totalmente razonable, prudente, que dicta los mismos veredictos que dictaría yo, así que yo no tengo por qué meterme ahí. Y empezaron a no ir, y la corte después agarró eso y dijo, bueno, ok, como que también había muchas críticas, ¿no?, de jueces cordobeses que por el contrario iban y reprendían a los jurados por lo que estaban haciendo, y claro, como es un juez, tiene autoridad, y bueno, entonces hubo hasta quejas de jurado, entonces la corte decidió, señores, se terminó, los jurados deliberan solo como en todas partes del mundo.
Andrés, esta aparición, esta irrupción de este juicio por jurado en Córdoba ha hecho obviamente que en muchos lugares en los que nunca se hablan, se empieza a hablar de juicio por jurado. La paradoja es que este año comienzan los juicios por jurados en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, esta ley fue votada en la ciudad y muchas veces lo que veo es el gran desconocimiento. No sé si ya se produjo la elección de aquellos ciudadanos que durante este año van a presentarse en los juicios por jurados en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.
Sí, se hizo el sorteo. ya salieron los números de los tres últimos números del DNI y ya empezaron a cursarse las notificaciones eventuales por si llega a haber algún juicio por jurado para las personas de la ciudad de Buenos Aires. Así que hay que estar muy atentos. Okay. Pero claro que estos casos ponen sobre el tapete una modalidad que nosotros no estamos acostumbrados y que, bueno, nosotros hemos toda la vida impulsado porque sabemos que es lo que va a cambiar la democracia y la justicia de este país.
Sí, por eso me parecía interesante no solamente hablar de un caso que ya se habló mucho, sino introducir de alguna manera una ruptura en la lógica de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires como último distrito, digamos, porque esto ya pasa en la provincia de Buenos Aires, aunque también hay mucho desconocimiento sobre eso.
Sí, bueno, pero esto se va haciendo así. Es decir, como decía Alexis de Tocqueville, un gran pensador, politólogo francés del siglo XIX, decía, la ley se cuece a fuego lento. Es decir, uno no puede chasquear los dedos y que ya esté todo. Las cosas se van haciendo muy gradualmente. Inclusive el jurado mismo nació en las neblinas brumosas de la Edad Media de 1100, 1200, y no se sabía muy bien su origen hasta que se fue moldeando juicio tras juicio hasta tener la conformación que tiene hoy. Yo creo que en Argentina de acá a 4 o 5 años vamos a tener un panorama completamente diferente, donde ya el periodismo, ya las crónicas policiales, ya la gente común va entendiendo qué es y se va a ir acostumbrando que cada vez que hay un juicio sabe que el que va a tomar la decisión no es un funcionario estatal, sino son ciudadanos de a pie.
En esta aparición con el juicio de Nora Dalmazo, te ha tocado, digamos, poner esa palabra de conocimiento en muchos espacios periodísticos y me llama la atención, en los que me ha tocado observar, el temor que le genera al periodismo. El periodismo es tremendo, ¿eh? O sea, hay una sensación de que tenemos un poder y cuando remotamente se nos ocurre que un ciudadano de a pie, ese que está del otro lado de la pantalla, del otro lado del parlante escuchando, puede terminar señalando nuestras propias faltas, tengo una sensación de que todos contienen la respiración. No sé si te pasa, ¿no?
No, bueno, me encanta este comentario porque me haces aprender. Y porque yo creo que yo entiendo el periodismo. Es decir, los abogados fuimos los principales responsables de que no se instaurara en 165 años el sistema de jurado. ¿Por qué? Porque queríamos tener el monopolio, el poder de decisión sobre los casos. El periodismo hoy tiene un poder inmenso y no lo quiere compartir con nadie.
No.
Y por lo tanto entiendo a algunos periodistas que creen que a fulano de tal lo liberé yo, o a sutano de tal lo metí preso yo con unas notas. Que de repente vengan 12 personas comunes a decirte, mirá, te equivocaste, y no le va a gustar nada.
Sí.
Yo lo lamento por los abogados que se creen semidioses, por los periodistas que tienen estos prejuicios, que son prejuicios de poder, son sesgos, ¿no? Y nos vamos a ir acostumbrando a que, por lo general, la ciudadanía toma los veredictos que hay que tomar y llega, en un sistema imperfecto de justicia, como cualquier sistema de justicia humano, creo que los jurados, porque como son 12, porque tienen que deliberar de manera unánime, es muy difícil que se equivoquen. Entonces, cuando toman un veredicto, nos puede gustar o no nos puede gustar, por lo general es la solución correcta. Así que yo, es la primera vez que escucho un periodista que me dice, mira, los periodistas también medio como que lo miran como raro, porque diciendo, no, ¿qué es esto? ¿Qué es yo? Bueno, es lo mismo que le pasó a los abogados.
Mi sensación es que algunos se expresan a favor, y se entiende, porque le terminó de encajar la realidad en la que conviven todo el tiempo, pero aquellos que tienen más vínculo con el poder, aquellos que reciben el texto del poder para tratar de propalarlo, tienen esa sensación de que llegaron a un lugar de privilegio y si algún día les pasara algo, van a utilizar esos mecanismos para ser exceptuados de tener que pasar por el banquillo de los acusados.
Y bueno, en definitiva,
es como que de repente llegás vos a contar esto y la cancha inclinada que quieren tener o que pretenden tener, se las acomodás y se las nivelás. Y le decís, mirá, no te preocupes, aunque vos tengas contacto con el gobierno, si de repente tu hijo comete un delito y tiene que presentarse ante un juicio por jurado, guarda que aunque pagues al mejor abogado, penalista, reconocido mundialmente, con libros escritos, va a tener que sentarse frente a 12 jurados legos y va a tener que explicar que esa noche de locura, ese atropello o lo que le pasó, lo van a terminar condenando personas que leen la realidad con mucha más simpleza que los laberintos que va a construir el abogado.
Así es, pero bueno, nuestros padres fundadores dijeron que el método de juzgamiento debía ser este, el juicio por jurado, y no por casualidad. Es el juicio por jurado que distingue las democracias más desarrolladas del mundo. Y que tienen también, y yo creo que esto va a ser una cuestión de costumbre, de que va a haber que luchar, es una batalla cultural. Lo que me estás describiendo es una batalla cultural.
Totalmente.
Y está muy bien que sea así, pero yo creo que las consecuencias de no haber tenido jurados son las que han provocado que tengamos un sistema de justicia terrible, que no sirve
corrupto
a la población. Y todo lo que vos quieras decir. Yo simplemente te digo que aún así tengo que hablar que siempre hubo abogados que lucharon por el juicio por jurado. Y hay periodistas extraordinarios, es cierto, especialistas en crónicas policiales y juicio por jurado en el mundo, y en Argentina empieza a ver también que es hasta casi una delicia ver cómo relatan los juicios, etcétera. Yo creo que, bueno, todo se va a ir acomodando.
El tiempo.
Y no, pero va a haber que sostener estas peleas, porque hay veces que vos lo dijiste con toda claridad, no hay nadie más independiente y soberano frente a un caso que un jurado popular del que no conocemos sus nombres. Sí. Son ininfluenciables.
No los podés hacer
todas las operaciones mediáticas de prensa que quieras. A un juez que tiene nombre y apellido y que sabe dónde está la oficina, eso lo puede afectar grandemente. Sí. A los jurados no. Los jurados van a dar el veredicto que corresponda, porque después que termina el juicio, nadie sabe quiénes son, se van a sus casas, nadie sabe quiénes son, nadie sabe los nombres. Y eso, para mucha gente como la que vos describiste, es un peligro.
Sí, totalmente. Estamos hablando con el doctor Andrés Harfuch, es vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, y a partir del juicio que se sigue en Córdoba, por la muerte de Nora Dalmazo, por el femicidio de Nora Dalmazo, nosotros ponemos nuevamente en la agenda la idea de hablar del juicio por jurado, porque obviamente hacemos una suerte de docencia, o sea, aprovechamos un hecho político, de política judicial, que habla de una democracia en la justicia, que para mí es el verdadero viento que se necesita para transparentarla, y aprovechamos y desagregamos algunos temas que muchas veces hemos charlado con Harfuch aquí en el programa. Del país, hay todavía provincias que no avanzaron en juicio por jurado, mientras que tenemos, creo que Chaco es la primera que instrumentó juicios civiles, ¿no? O sea, causas civiles.
Sí.
Que van a juicio por jurado. Es decir, que los conflictos más básicos de la sociedad, aquellos que más nos trauman, y esto está comprobado, que los problemas entre medianeras son tremendamente traumáticos, esos ya en Chaco pueden hacerse a través de juicios por jurados.
Yo te voy a avisar cuando sea el primer juicio por jurado civil. Está a punto de implementarse el primero, que va a ser un mojón en la historia argentina, pero es verdad, es así. Ya son 11 provincias que tienen juicio por jurado, pero el camino está tomando una velocidad inusitada, pero tenemos que entender que tenemos en el país dos grandes modelos de justicia. Nosotros estamos luchando contra algo que nosotros siempre hemos llamado el modelo de la Inquisición. Nosotros somos herederos de España, y en España regía un sistema llamado Inquisición, en toda Europa continental, que es una justicia por expediente, escrita, secreta, sin juicio y con un poder concentrado muy grande en un juez. Bueno, nosotros desde hace 30 años en el INESIP, ¿no es cierto?, y a través que hicimos cumplir el mandato de la Constitución, de que el modelo de justicia debe ser exactamente el contrario. Debe ser en juicios orales y públicos, con las pruebas pasando delante de manera oral y pública, delante de un juez, 12 jurados, el fiscal, el defensor, en 2-3 días de juicio, no en meses y meses o años de expediente, y tomar un veredicto. Entonces, hemos avanzado enormemente en las provincias argentinas y en América Latina en cambiar de raíz este modelo, pero hay todavía provincias, y encima tenemos el Estado Federal que se niega a aceptar esta realidad, y por lo tanto entonces tenemos lugares, provincias, por ejemplo, donde todavía sigue el sistema escrito. Sí. Bueno, en Comodoro Py tenemos el juez instructor, que es el dueño del proceso, que hace todo un expediente escrito, y recién después por ahí hay un juicio oral, pero juicios orales que a veces duran 2 años, 3 años, en fin, todo un montón de cosas que hay que corregir, que en el país está ya, hay muchas provincias que ya lo han hecho y muy bien, pero todavía nos faltan otras que, bueno, todavía seguimos dando una batalla que es profundamente cultural y que no es fácil.
Uh-huh. La última pregunta, bueno, decíamos, entonces Chaco avanzó y hay 11 provincias que ya tienen juicio por jurado, o sea que todavía tenemos una parte importante de la Argentina que no ha concretado
sí.
esto, que no ha dado el paso.
Sí. Sí, pero lo de la CABA el año pasado fue muy fuerte y Santa Fe acaba de darle a principios de año media sanción a la ley de juicio por jurado en diputado, uh-huh. así que Santa Fe creo que este año va a convertir la ley, ya serían todos los distritos grandes de Argentina ya tienen sistema de jurado.
Bien.
Es una y además déjame decirte que hay dos localidades, ciudades como San Patricio del Chañar en Neuquén, chiquita, Rosario, ciudad grande, que han implementado ya y van a empezar con los jurados contravencionales. Esto es, vos ya sabés lo que estoy hablando,
sí.
peleas a la salida de los colegios entre padres, ruidos molestos en la noche, bueno, qué sé yo, olores que salen de los restaurantes, todos los conflictos vecinales terribles que hay en la sociedad van a ser dirimidos por un jurado de 6 personas.
Uh-huh. Andrés, la última pregunta tiene que ver con algo que también es noticia, que a mí me llamó la atención, la verdad que lo desconocía, es la absolución, no desconocía el caso, pero la absolución que se dio ayer en en San Martín fue la
sí.
absolución de Iggy, esta mujer
sí.
que digamos terminó, o sea, pretendían condenarla por un hecho, y me llamó la atención porque teniendo en cuenta esto, no sé si habrá sido selección de sus abogados, de sus defensores, no presentar este caso como un caso en juicio por jurado.
La provincia de Buenos Aires tiene la particularidad que es el único distrito
sí.
que permite que el jurado es obligatorio para los delitos graves, ¿no es uh-huh. cierto? Pero que la persona lo puede renunciar. Por eso los rugbyers de Villa Gesell al principio iban a ir a un juicio por jurado y después a último momento renunciaron y dijeron no, preferimos que nos juzgue un juez técnico.
Uh-huh.
Bueno, la ley les permite hacer eso.
Okay.
Para mí eso está mal porque la Corte Suprema de Justicia ya dijo que los delitos graves deben ser juzgados obligatoriamente por jurado. En el caso de Iggy, creo que, no sé, me imagino que su abogada debe haber tomado alguna decisión así parecida en algún momento de la causa por alguna razón, pero bueno, se salió bien porque salió absuelta ayer.
Claro, pero, imaginé que un caso así en juicio por jurado probablemente hubiese tenido una solución mucho más rápida y en la misma dirección que lo terminó.
Sí.
O sea,
porque
me parece que cuando uno recorre lo que fue el hecho por el cual se la pretendía condenar, rápidamente la sociedad iba a disponer lo que ayer terminó pasando y para quienes venimos siguiendo el proceso de juicio por jurado, ese tipo de reconocimiento a la sociedad impartiendo justicia de la manera en la que creo en una gran mayoría se hubiese adoptado, le daba un reconocimiento al espacio. No sé si me explico lo que quiero decir, ¿no?
Totalmente, sí. Hay casos, el de I fue mediático, pero ayer,
claro.
por ejemplo, Hernán, en Chaco,
sí.
tuvimos el caso de Yanina Sequeira, un femicidio que conmovió al norte argentino, pero acá no llegó.
Mm.
Un caso que estuvo casi impune 7 años, y por un peritaje de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, determinaron que no había muerto de muerte natural, sino de había sido asesinada por asfixia.
Uh-huh.
Y ayer un jurado popular condenó de manera unánime al marido, que era el gran sospechoso, y eso yo no te puedo explicar hoy las reacciones increíbles que hay, que la gente común decía, si no venían los jurados, esto lo tapaban.
Claro, claro, claro. Claro.
Por ejemplo. Entonces, bueno, van pasando cosas así por todo lado, lo mismo que, por ejemplo, decirte lo que va a venir. En el curso de este año vamos a tener el juicio del jubilado en Quilmes, va a ser
sí.
por jurado. El juicio contra los 4 policías que mataron a unos chicos que iban en un Renault en Las Flores, en una persecución,
sí,
van
sí.
a ir a jurado.
Uh-huh.
Y ya está. Entonces vamos a tener también 2 casos emblemáticos donde la ciudadanía va a dar su veredicto.
Sí, sí, sí. Por eso me llamaba la atención y está bueno poder señalar que, digamos, se da esta característica, ¿no? Que en la provincia de Buenos Aires pueden hacer una opción aquellos que me llevan adelante.
La ley salió así, en 2013 fue una de las primeras que salió en el país y, mira, nosotros teníamos sensaciones encontradas, pero por un lado por un lado está mal, por otro lado quedó bien porque la provincia de Buenos Aires es tan grande el volumen de juicios que hay,
ajá.
que permitió que el juicio por jurado tuviese un número manejable de juicios al principio. Entiendo. Y el jurado necesita un tiempo para consolidarse. Así que yo creo que, en definitiva, fue una buena medida, pero está trayendo problemas también. Pero no, bueno, no, en algún momento lo vamos a tener que corregir.
La expectativa es que, así como pasó en Córdoba, que tomaron una decisión cambiando eso, ojalá también en la provincia de Buenos Aires en algún momento lo cambien y sea automático.
Por supuesto que sí.
Como siempre, te agradezco mucho por el tiempo, por el contacto y por la charla.
Muy amable.
Que tengas un buen día. Chau.